Gabón, buenas noches y bienvenidos una semana más a la tertulia de lacanteradelezama.com. Bueno, semana de dos, tres importantes partidos para nuestros primeros equipos. El primer equipo, el Athletic, tuvo que remontar ante el Valencia, partido con auténtica emoción, amenaza de lluvia y demás componentes de los que nos gustan en San Mamés. El Bilbao Athletic, por contra, jugaba de nuevo, segundo partido consecutivo fuera de San Mamés, y de nuevo caía por la mínima 1-0 en un partido en el que de nuevo disputó, tuvo dominio y garra. Bueno, muchos componentes seguro para hablar de estos dos partidos, y algún otro tema de actualidad, selecciones, alguna cosita sé que quieren comentar aquí nuestros invitados, y para ello tenemos precisamente pues Oier Azcárraga, Alfredo González y Asier Herrero. Bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Felipe.
Bienvenido a las tertulias de la cantera, un gusto tenerte con nosotros, estrenándose hoy.
Sí, la verdad es que ya tenía ganas de poder compartir con vosotros un poquito lo que es el Athletic en sí.
Muy bien, solemos tener una voz desde unos ciertos kilómetros de distancia, como es la de Juan, ¿verdad? Que nos suele hablar desde Barcelona. Hoy tiramos hacia el oeste y tiramos a Palencia.
Pues sí, la verdad es que en Palencia también hay bastante afición del Athletic. No, digamos que la distancia nos hace sentir el Athletic quizá de una forma muy especial, porque claro, evidentemente yo siempre digo que lo fácil es ser de Bilbao, estar en Bilbao y ser del Athletic, ¿verdad?
Es más fácil, eso seguro. Sí.
No, bueno, la verdad es que lo disfrutamos aquí a tope, que hay mucha gente, y la verdad es que los partidos los vivimos a sentimiento de piel, como tiene que ser.
Claro que sí. Bueno, pues bienvenido a las tertulias. Bueno, Alfredo, Oier, ¿qué tal estamos? Una semana más.
Hola, ¿qué tal, Felipe?
Hola, Felipe. Sí, una semana más. No va a liar.
Muy bien, muy bien. Aquí os veo fuertes. Habéis venido con ganas, ¿no?
Sí, sí, muchísimas.
Bueno, pues vamos a pasar directamente al primero de nuestros temas. El Athletic jugaba en San Mamés, recibía al Valencia en horario tempranero de la tarde, y un partido que a las primeras de cambio empezaba a torcerse. Marcaba el Valencia, se ponía las cosas cuesta arriba, no se veía demasiado bien lo que sucedía sobre el césped, pero parece que hubo reacción. Bueno, ¿cómo visteis el partido? ¿Cómo visteis también a sus protagonistas?
Mira, Felipe, yo creo que el partido, la verdad, empezó bastante bien, bastante, digamos, enchufado el Athletic. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando no aprovechas las primeras ocasiones, que llegue una falta y te metan el primer gol, digamos que te puedes centrar bastante. Y fue lo que ocurrió, porque ciertamente el Athletic, después de recibir el gol, tuvo, digamos, unos minutos de bastante, ¿cómo te diría yo? No sé, el Valencia empezó a controlar el partido totalmente, y la verdad es que tuvimos unos minutos que el empate nos vino fenomenal para poder aguantar, digamos, el chaparrón con el cual el Valencia empezó a jugar. En cierta manera, creo que lo que es el equipo del Valencia acusó un poquito, digamos, las bajas, sobre todo en defensa. A mí, un jugador que me encantó el año pasado, que este año no está, es el Otamendi. En defensa era un auténtico mariscal, y entonces eso, digamos que un equipo a estos niveles lo nota bastante. No sé si mis compañeros opinan lo mismo, pero creo que una baja de esas es muy sensible para un equipo como el Valencia.
Bueno, yo sobre todo incidir, como bien comenta Sir, en que salvo ese tramo en el que posterior al gol, en el que el Valencia pues se pudo soltar un poco, pudo completar alguna cadena de pases, sobre todo con los toques de Parejo y con Fegulí por delante, salvo ese tramo, yo creo que el Atleti fue mejor, tanto previamente a ello, con un Laporte capitalizando la salida de balón y aprovechando la vigilancia que los dos interiores, que se pegaron muchísimo a Beñat y San José, pues esa libertad que le proporcionaron un poco para salir. Y luego después, a partir del gol, cuando Williams y Susaeta intercambiaron bandas, y en ese perfil de derecho que defendía Orbán, se juntaron Raúl García de Marcos y el propio Williams y trazaron pues combinaciones tanto por dentro como algunos movimientos profundos con los que el Atleti pudo ir poco a poco adentrándose en campo rival. Y bueno, a partir de ahí yo creo que una vez comenzó la segunda parte, pues empezaron a surgir más nombres, la sociedad Raúl García Duriz, que estamos un poco expectantes de cómo mezclaban, y los dos últimos goles pues son la constatación de que mezclan muy bien, y un Beñat que está en modo jugador capital, jugador franquicia del equipo, pues con una agilidad tremenda con balón y con un tono físico pues que a estas alturas de la temporada pasada ni nos imaginamos que podía alcanzar.
¿Quién le ha visto y quién le ve, verdad? Es increíble el cambio que ha podido pegar Beñat de un tiempo a esta parte. Increíble, de verdad. Yo no me lo podía imaginar que podía ser tan básico como es ahora mismo Beñat en el Athletic. Y tenemos que tener en cuenta la competencia que a partir de ahora con Iturraspe van a tener en el medio del campo. Iturraspe, Rico, Beñat, San José. Eso va a ser tremendo.
Bueno, yo menos mal que me habéis dejado al de mi pueblo, aunque sea, por lo menos me quedo con Susaeta.
Sí, sí, yo me estaba extendiendo mucho, pero por supuesto hay que
escapar
a Markel. Dale, Oyer, dale.
No, a ver, yo con Markel, pues bueno, tengo lo que tengo. Entonces, para mí es un jugador que siempre me gusta, aun cuando está mal me sigue gustando. Es un jugador que lo da todo, desde el minuto 1 hasta el 90. Y bueno, y el otro día pues al final acaba marcando, después de fallar una que todavía no me lo explico, porque le dio al aire. Pues bueno, al final acabó compensando un poquito una con el segundo gol, que ya te da un poco más tranquilidad. Y como bien habéis comentado, quitando 20, 22 minutos de partido, el resto fue dominio claro del Atleti. Y a partir del minuto 60, cuando realmente el físico es cuando se empieza a notar, Atleti notó mucho las rotaciones de Holanda. El equipo estaba mucho más fresco que el Valencia, y aún y todo algunos jugadores como Raúl García acabaron reventados. O sea, no me quiero ni imaginar cómo acabaron los de Valencia, que al final los dos goles vienen provocados por dos pérdidas con una presión muy alta que se le hace a ellos en su línea de medios. Entonces, pues bueno, yo creo que el físico en este caso sí que tiene mucha importancia en el sentido de las rotaciones y de los palos que se está pegando al míster.
Habéis destacado esos 15-20 minutos de desconexión, ¿no? Comentaba Asier del equipo después del primer gol. Hay no muchas llegadas claras, pero sí un cierto peligro del Valencia, y sobre todo una jugada clave quizá, ¿no?, al inicio de la segunda parte, que es el balón que falla Negredo. Quizá juzgamos muy diferente el rendimiento del equipo en este partido y el que fue en Europa en pos del resultado y de que la pelotita entrase el segundo gol del contrario o no, entrase en las nuestras o no, o realmente el Athletic jugó un buen partido el domingo y fue superior a su contrario y faltó eso en Holanda.
Yo en Holanda vi al equipo superior y creo que el equipo se desarma en esos cuando se desarma cada vez que nos meten un gol. Y creo que hay una jugada que es clave, en la que Lecue pues ya aprenderá, que aquí lleva 5 partidos en primera, tampoco vamos a pedir aquí milagros, y si hubiese elegido bien y hubiese sido el 0-1, el partido en Holanda no se pierde, pero de ninguna manera. Y justo en ese contraataque te meten el gol, el equipo entra en esos 10 minutos de desconexión que siempre tiene cada que nos meten un gol, y te acaban metiendo el segundo de una chufa, pues bueno, un centro ahí mal pegado que le pega en Eco y acaba entrando. Pero yo en Holanda al equipo le vi bien, le vi superior a la Z, un equipo que me decepcionó bastante. Y no creo que... Y yo, pues bueno, por suerte o por desgracia, no me fijo tanto en el resultado, me fijo más en lo que es el partido en sí. Y como partido en sí, el Atleti dominó, tuvo más ocasiones, y creo que fue superior. ¿El resultado no acompaña? Pues bueno, pues los resultados ya... El problema es cuando juegas mal, que los resultados es difícil que lleguen. Si juegas bien, acaban llegando siempre.
Si quieres que te diga una cosa, Oyer, tienes razón, pero la verdad es que hoy en día lo que mandan son los resultados, es así. Yo estoy contentísimo de cómo juega el Atlético, digamos, con tanto cambio. La verdad es que juego bien, tienes toda la razón. Pero las críticas que llovieron, entre comillas, al día siguiente por haber perdido, digamos que al jugar bien o mal pasó a un segundo plano. Lo que se fijó la gente, digamos, las críticas fueron a base de los cambios, que realmente, y vuelvo a decir, tienes razón, que si por ejemplo nos hubiéramos adelantado con ese contraataque de 4 o 5 a por dos defensores, que era clarísimo, que evidentemente
cinco, Lecue, cinco pues, para dos.
Sí, exactamente. No seleccionó bien, digamos, la finalización. O quizá, digamos, fue un poquito lento en la finalización. Y justo la siguiente jugada encajamos el gol. Digamos que todo lo bueno que se hizo durante el partido fue, digamos, eclipsado por el resultado. Porque realmente, si nos paramos a pensar, el partido que hizo el Athletic en la primera parte fue bastante, bastante bueno. Evidentemente ellos tuvieron una ocasión de un palo, una jugada, pero digamos que se demostró que el Athletic era bastante superior con, digamos, el, como suelen llamar, el equipo B, entre comillas. Entonces, digamos que lamentablemente el resultado hoy en día, los resultados negativos cuentan mucho más que el juego. Es lo que opino, vamos.
Sí, yo de hecho creo que existía un clima de alarmismo que realmente no se correspondía con las sensaciones que viene transmitiendo el juego del equipo, y sobre todo el juego del equipo con el bloque titular, porque hay que contextualizar y tener en cuenta los rivales que ha tenido hasta la fecha el Atlético, porque ya se ha quitado prácticamente en esta primera vuelta a muchísimos, un alto porcentaje los top, y con el equipo titular ha tenido el partido del Madrid, que jugó bien, ha ganado al Getafe, que ganó muy bien, ganó al Augsburgo, creo que también con un equipo prácticamente titular, y este partido, y realmente esa resultadocracia, digamos, no la entiendo para nada, y es algo que quedó referendado, lo de el falso clima de alarmismo, con este partido, que el Atleti juega muy muy bien. Me parece muy serio este partido.
Yo una cosa tengo muy clara: si el Atleti no rota lo que no juegan los que jugaron en Holanda ayer, no se gana al Valencia ni de lejos.
Sí.
O sea, el equipo no da el nivel que dio ayer, pero ni de lejos. Si obligas a jugar a los 11 teóricos titulares en todos los partidos, el equipo llega muerto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó en los años de Bielsa? Que todo el mundo protestaba porque no rotaba. Ahora se protesta porque se rota. El año pasado, pues, las rotaciones eran, bueno, más que rotaciones, eran cambios en mitad de partido que no tenían ni puñetero sentido. Y este año se hace una rotación intentando ganar todos los partidos. Y se pierde uno, pero quitando el resultado, sin ver el resultado, el partido del Atlético es muy superior a la Z.
Oye, ¿quién te ha visto? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Estás defendiendo a Valverde?
Sí, sí, tiene huevos la cosa.
No, hombre, pero un poco, perdona, Asier, en todo caso, antes, previo al desarrollo del partido, muchos decíamos que 10 sustituciones a la vez eran excesivas, igual no tanto porque no se confiasen en los jugadores, como por el hecho de que hacías jugar a demasiados jugadores que no acostumbraban a jugar juntos, ¿no? Y muchas veces hemos hablado de lo importante que es para medir a un suplente, a un miembro del grupo B, como decía Asier, el verlo rodeado de titulares y no de también de otros B. Hemos ganado al Valencia, pero si te marcan ese gol y marcan el segundo y palmamos, te vas al descanso de dos semanas con tres puntos. Que dice Alfredo, el juego no se corresponde con o sea, o los puntos o la sensación que había en el ambiente no se corresponde al juego que está haciendo el equipo. Sí, sí, pero tres puntitos y ya sin tener la clasificación tan bien vista en Europa.
Pues sí, yo creo que sinceramente lo que más dolió al aficionado es que, viendo cómo se jugó con, digamos, con la cantidad de suplentes que puso en Holanda, viendo que el equipo holandés era tan, tan inferior, lo que más rabia dio fue que se perdiera el partido, sinceramente. Que se perdiera, pero de una forma tan, digamos, no iba a decir injusto, porque el fútbol, lo que es justo e injusto, pues es muy relativo, ¿verdad? Pero digamos que te da más rabia el pensar que ese partido, básicamente, como dijo Valverde, no me creo que se haya podido perder.
es que se pierde por dos errores puntuales en 90 minutos, que dos errores puntuales puedes cometer tranquilamente. Y es que se pierde por eso, no se pierde porque el equipo juegue mal, como puede pasar, como pasó el año pasado en muchos partidos. El equipo estaba jugando bien, era superior. El problema es que tú no metes la pelotita, y como no metes la pelotita, todo lo demás no vale para absolutamente nada. Yo, por desgracia, no me fijo en eso. Yo quito el resultado siempre. El partido del Valencia también, sí, el equipo es muy superior, pero si hubiese perdido 0-1, seguiría pensando exactamente lo mismo. El Atleti fue superior al Valencia. Metes tres goles y ganas, bien, pero con 0-1 seguía pensando lo mismo, que el Atleti estaba siendo superior al Valencia. Y la primera parte se acabó empate a 1 y me voy al descanso pensando que somos superiores al Valencia. No me voy pensando que vamos perdiendo 0-1, hemos empatado a 1 de chiripa. No, el equipo me da buenas sensaciones y creo que se puede ganar. Luego otra cosa es que el resultado te diga que ganas por 3-1 o pierdes 2-1 en Holanda, pero para mí es tan bueno un partido como el otro.
¿Algo más que comentar sobre el primer equipo?
Pues la reaparición de Williams. La verdad es que de titular me refiero, no en cuanto a minutos, que ya jugó el otro día en Holanda un poquillo. Me da la impresión de que este muchacho va a ser muy muy importante en el Athletic dentro de poco. La verdad es que la profundidad, velocidad y lo que transmite al equipo es muy importante. La verdad es que ha tenido mala suerte porque justo se ha lesionado, digamos, se lesionó en Estados Unidos en la pretemporada, y digamos que Valverde, yo creo que este año tenía planes incluso diferentes. Yo sospecho que le quería, digamos, poner más en punta, digamos, dando más descansos a Duriz. Evidentemente a Duriz actualmente es, como digo yo, insustituible, pero digamos, para esos descansos que podía dar a Duriz, meterle más lo que es en la propia punta, ¿sabes? No tanto en banda. Pero claro, evidentemente todo esto se va al traste cuando tienes un chico que se ha lesionado, se ha perdido, digamos, media pretemporada, y claro, pues ahora mismo hay que ir con mucho cuidado con él. Las lesiones musculares pues suelen dar bastantes problemas y no se curan bien, eso es cierto.
Bueno, un Williams que sigue con su adaptación al primer equipo, un puesto ese de punta, el que comenta Sier, que no le es extraño porque al fin y al cabo es donde disputaba la mayoría de sus minutos en el Bilbao Athletic. Y hablando del Bilbao Athletic, y aprovechando que por cierta ciudad pasa el Pisuerga, pues tenemos que hablar de nuestro querido filial, que nos sigue dando pues alegrías en el juego y tristezas en resultados. Estará contento Alfredo por cómo no, uy, perdón, Alfredo Oyer, por cómo nos ha dicho que juzga los partidos, ¿verdad? Pero la verdad es que duele que después de tantos partidos en los que vemos que el Bilbao Athletic pues está haciendo un juego bueno o bastante bueno, pues los resultados son bastante difíciles de conseguir, algo que por otra parte ya sabíamos desde antes de que comenzase la temporada que iba a ser difícil en segunda división. Pero el equipo está rindiendo, no sé cómo lo veríais vosotros. El equipo lo intentó en su partido ante el Córdoba, que finalmente pues acababa con ese resultado de 1-0 gracias al gol que metía Raúl en de penalti a medio tiempo de la primera parte. Bueno, ¿cómo visteis vosotros el desarrollo del partido? ¿De verdad fue un dominio del Bilbao Athletic o se jugó un poco a lo que quieren los rivales, como hemos visto partidos muy similares, ¿verdad?, en anteriores jornadas?
El día de la marmota, como lo definió el Cuco. La verdad es que ¿cuántas veces no nos hemos llevado esta impresión después de ver jugar al Athletic fuera de casa? Partido fenomenalmente jugado por los chavales de Ziganda, que después, digamos, un fallo en defensa, una mala concentración, un error puntual que lleva al traste toda una labor, la verdad, encomiable de los chavales, que tienen un meritazo increíble y que la verdad es que no se sabe cómo pueden tener tal mala suerte en este tipo de partidos, porque siempre, siempre ocurre lo mismo. Ziganda decía, es que todos los días después de jugar estos partidos nos encontramos con las mismas sensaciones. Hemos jugado muy bien, pero no nos llega, digamos, de momento para poder puntuar. Yo creo que siguiendo este camino, sinceramente, el Bilbao Athletic nos va a dar más de una alegría. Yo tengo fe ciega en este grupo y en este entrenador, que creo que nos va a dar bastante alegrías esta temporada. Sin duda alguna, creo que los cachorros tienen que tener un voto de confianza.
Hombre, yo creo que sin duda este es el camino para cosechar frutos, ya sea frutos en forma de resultados o frutos en forma de proyectos de primer equipo, que al final es el fin que tiene que tener este Bilbao Athletic. A mí me transmitió unas sensaciones buenísimas, la verdad, excepto un primer tramo en el que con un sistema alternativo de tres centrales en lugar del 4-2-3-1, pues tuvo algún problema para sujetar a punta, sobre todo a Florin Andone, que es bastante inquieto, fricciona bastante, y fruto de ello vino el penalti de Yeray. Pero a partir de ahí el equipo pues se fue asentando en el partido. En el segundo tiempo ya pasó al sistema habitual, con una referencia más fija como vía libre, y a partir de ahí empezó a combinar a una velocidad altísima en campo rival, con la entrada de Jurgi, que por dentro, por detrás del punta, agitó muchísimo, con conducciones, con desbordes, con llegadas a la media luna. Un partido muy bueno también de Íñigo Córdoba, que está dejando unos tramos buenísimos en estos ratos que está jugando, y yo creo que en los últimos 20-25 minutos el Córdoba estaba completamente desbordado y encerrado en su propio campo, y ya puede ser esto por un planteamiento previo del Córdoba de querer aguantar, pero estaba siendo sometido, que al final es de lo que se trata.
Sí, yo poquito más que decir, lo que llevamos diciendo desde prácticamente el comienzo de la liga. Segunda división no puedes cometer este tipo de fallos. En segunda B era un poquito, tenías opción de que el rival pues no estuviera tan puesto, no sé, que te pillase algún exjugador de primera o segunda división, como había unos cuantos en segunda B, pero en segunda, fallo que cometes, gol que te meten. Y bueno, y este no ha sido un partido diferente. Un único fallo, te juzgan con un gol y te acabas viniendo a casa con cara de pardillo. Pero el equipo, pues bueno, a mí me gustó, me sigue gustando mucho cómo juega el Atleti. La propuesta de fútbol es muy muy abierto, típico de un filial, sin ningún tipo de objetivos de tener que mantenerte a toda costa ni nada por el estilo, y desde ese punto de vista pues yo creo que el equipo lo está haciendo muy bien. Luego, pues bueno, los resultados no acompañan. Pues bueno, el equipo es, yo no sé, yo es que lo veo bien. Entonces,
no, además Oyer, te digo una cosa. Ziganda siempre que da una rueda de prensa siempre comenta lo mismo: nosotros vamos a jugar de la misma forma, no vamos a mirar el resultado, no vamos a mirar, digamos, si vamos ganando o perdiendo. Nosotros vamos a ir a por los partidos, y lo tiene clarísimo. Va a morir, digamos, con las botas puestas. Lo que me sorprendió un poquillo a mí es la no entrada de Seguín, que había sido, digamos, de los más destacados últimamente de los partidos. No sé si tendría algún tipo de molestias o algo, pero yo creo que con el rendimiento que dio Íñigo Córdoba, que me parece un futbolista que va a sorprender muchísimo, porque creo que tiene muchísimas posibilidades. Bueno, a mí Seguín me encanta, pero es que Córdoba también, la verdad. Y no sé si Seguín, Alfredo quizá, o Oyer, que igual lo conocéis más, podría jugar de extremo derecha.
Aitor es un zurdo cerrado, es muy cerrado como para jugar la banda derecha.
Y sobre
hombre,
todo,
a pierna cambiada, tal vez algún partido, alguna cosa puntual, yo creo que es, bueno, sí que se puede llegar a jugar, pero le veo demasiado cerrado como para jugar a pie cambiado. Y luego el problema que tiene Aitor pues es que físicamente pues es muy fibroso, y eso pues conlleva los problemas que conlleva. Que lo cuidas un poquito o tiene bastante propensión a romperse o a cargarse demasiado.
Sí, bueno, y sobre todo,
que sería un partido de darle descanso sin más. Perdón, Alfredo, sí.
Sí, lo siento. ¿Qué iba a decir? Sí, bueno, en el caso de Seguín puede existir la alternativa de ponerle, mientras esté en el Atleti, en la derecha algún partido de manera, bueno, esporádica, pero yo creo que sobre todo aquí está el tema de la deficiencia bueno, estructural que tiene Atleti en términos de extremos zurdos, ¿no? Entonces yo creo que es, bueno, yo creo que es innegable que el proyecto que tiene el Atleti para de jugador que ocupe su banda izquierda a largo plazo, el proyecto más sólido sin duda es Seguín. Y por dónde se puede entender la, no sé si será el motivo, ¿no?, pero también se podría entender su ausencia en el sentido de que el sábado Zidane elige jugar con tres centrales, dos carrileros larguísimos, y Seguín, que es un jugador que juega al jugar a pierna natural, juega muchísimo más clavado a la línea de cal, pues en este caso, ya que tenía un carrilero largo como Saborit, pues aprovechar un futbolista que puede venir más a zonas interiores como Córdoba.
Sí, bueno, yo la verdad no sé qué hubiera sido si Ziganda, evidentemente los chavales están para aprender, bueno, etcétera, etcétera, pero meter un lateral zurdo cerrado en la banda derecha, o sea, de lateral derecho largo, es una apuesta bastante, digamos, arriesgada, ¿verdad? Aunque cumplió perfectísimamente, de eso no nos podemos quejar, porque Urchi lo hizo fenomenal, pero digamos que a mí me quedó bastante sorprendido.
Sí, hombre, no es la posición ideal de, no sé si, yo no creo que, yo no le he visto desde luego jugar a Urchi nunca en esa posición, si te soy sincero, pero bueno,
que es totalmente contra, no sé, es,
sí, no sé, es algo, bueno, pues es un cambio que hizo, que yo creo que lo hizo muy bien, o sea, no creo que lo hizo nada mal, lo que pasa es que resultó raro, sí, pero resultó muy raro.
El rendimiento ahí está, o sea, respondió, pero vamos, digamos que esto se lo hubiera hecho Chingurri o en el primer equipo, bueno, le lloverían palos hasta
en el carnet. Bueno, Chingurri lo hace a todas horas en el primer equipo. No juega Lecue por la izquierda o juega de Marcos de lateral.
No, me refiero a alguien más concreto, estilo Valenciaga de lateral derecho, por ejemplo. Que lo ha hecho en el Valladolid, por cierto. Que se tiró toda una temporada jugando de lateral derecho siendo zurdo cerrado en el Valladolid. Lo que pasa es que, claro, digamos que en estas categorías, pues digamos como la presión deportiva no es tanto como puede ser en el primer equipo, pues no pasa nada, ¿sabes?
Sí, la verdad es que sorprendió.
Sí.
Si quería sorprender a alguien, desde luego lo hizo.
Eso lo tengo claro. Yo también tenía una preguntita para Alfredo. ¿Qué opina? Yo, mi opinión es que, no sé si lo comparte esto, que yo opino que el Bilbao Athletic puede ser, sin lugar a dudas, la plantilla o una de las dos o tres plantillas más técnicas, digamos, en el aspecto técnico de toda la categoría.
Sí, cómo no, o sea, si nos referimos a técnica a
exclusiva,
nivel,
digamos que el fútbol se compone de físico, no sé qué, pues evidentemente muchas cosas, pero lo que es técnicamente, no veo yo muchos equipos con tanta técnica como el Athletic, la verdad, Bilbao Athletic en este caso.
Sí, y simplemente hay que fijarse en su modelo de juego, ¿no? Es un, pues será el equipo con diferencia o estará sin duda entre los que más pases suman, más volumen de pases, más posesión tienen, y tiene futbolistas con un rango de pase, con una capacidad de llevar la pelota, de jugarla en espacios reducidos, pues tremenda, pues desde empezando por atrás, sus dos, mismamente dos de sus centrales, como son Gil y Geray, pues serán de los jugadores con mejor salido, centrales con mejor salida de balón de la división. Undabarrena, pues desde atrás tiene, lo que decimos, un rango de pase buenísimo, tiene extremos con muy buen pie, como Córdoba, como Seguín, tiene Unai López, por supuesto, y bueno, en definitiva yo creo que son jugadores, sobre todo que eso, tienen el denominador común de tener esa técnica para jugar un fútbol que trate de dominar los partidos a través de la posesión de balón. Entonces, sin duda, yo creo que coincido en lo que comentas. No he visto a todos los equipos de segunda división, pero vamos, muy ¿cómo decirlo? Muy radical tiene que ser la propuesta de los demás en términos de tener la pelota para superar el Bilbao Athletic.
Bueno, ya se han visto bastante gallitos, entre comillas, jugando contra el Bilbao Athletic, y te puedo asegurar que en todos los partidos técnicamente el Bilbao Athletic ha sido bastante superior y no ha desmerecido en absoluto, que es algo que es lo que yo creo que casi toda la afición temía, de que no dieran, digamos, el nivel.
Bueno, pues sin duda se ha enfrentado a equipos, bueno, lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Los equipos de segunda por nombre, casi todos o la gran mayoría, pues pueden dar miedo a priori, pero es cierto que se ha enfrentado a equipos que están ahí arriba y evidentemente peleando por puestos de playoff, y el Bilbao Athletic, por lo menos sobre el terreno de juego y en el aspecto combativo, pues ha competido. El próximo partido, ahora mismo el Bilbao Athletic, por cierto, después de este resultado, está en puestos de descenso, evidentemente. Ocupa la penúltima posición, creo, está el 21º, a un puntito, eso sí, de los puestos de salvación. Estará la cosa apretada por ahí, evidentemente. Porque solo ha sumado 6 puntos en las 7 jornadas que van. Y el próximo partido será este sábado a las 6 de la tarde en la Catedral, y reciben al Numancia. Los sorianos, que vienen segundos en la clasificación, solo por detrás del líder, el Osasuna. Pero bueno, ya el Alcorcón vino también con esa con ese estatus de líder de la categoría y mordió el polvo, ¿no? Al Numancia tampoco le vamos a tener miedo en San Mamés, ¿no?
No, y además, no has dicho, pero claro, el Numancia viene invicto además, y el Alcorcón también, como dices, venía con esa en esa condición y perdió, y sobre todo yo creo que hay que agarrarse al hecho de que, de que realmente ha competido y ha sumado resultados buenos, que es lo que le ha faltado fuera de casa, en San Mamés, que es algo que ya estando en segunda división B, los primeros tramos de temporada le costó sumar su primera victoria fuera. Entonces yo creo que hay que confiar en que dé ese plus, y realmente yo creo que confío en que por lo que estamos viendo realmente va a poder competir la Numancia.
Hombre, yo como hemos comentado antes, como he dicho Asier también antes, y como ha comentado Cucu más de una vez, el equipo va a seguir jugando exactamente igual. Entonces yo no tengo problemas en que, estoy seguro de que se va a ver un buen partido. Luego, pues bueno, si cometes un fallo tonto como contra el Mallorca y eres incapaz de remontar, pues vuelves a perder. Pero no sé, yo al equipo le veo bien y le veo con confianza como va a seguir jugando a lo que está haciendo. Entonces no veo por qué contra el Numancia va a ser diferente. El equipo saldrá igual, y si está centrado y no comete ningún error, veo muchas posibilidades de ganar también.
Yo como lo veo es que al principio de temporada, los primeros partidos yo creía, digo, bueno, igual es la excitación de empezar en una categoría nueva y tal, pero es que les he visto tan bien todos los partidos, tan bien, y lo que más rabia me da, la verdad, es la mala suerte que han tenido en cuestión de definición, porque digamos que oportunidades básicamente en todos los partidos han tenido, y digamos que no pocas, han tenido bastantes, pero claro, la definición en esta categoría es básica, porque si no metes, digamos que te matan. Lo que ocurrió, por ejemplo, sin ir más lejos, el día del partido contra la Ponferradina, es que fue sangrante, realmente sangrante, porque yo creo que unas ocasiones tan claras, y que después en una, digamos, una jugada cuando faltan 5 minutos te metan el gol, digamos que eso es como para que el siguiente partido lo notes mentalmente, inclusive. Pero qué va, se jugó el siguiente partido, o sea, contra el Córdoba, a ganarle. Y es lo que tienen que hacer todos los partidos. La verdad es que es de lo que más orgullosos podemos estar en este club, es de los cachorros, que yo creo que vienen todos con mucha fuerza.
Muy bien, bueno, pues disfrutaremos, como decía entonces, el sábado del Bilbao Athletic en San Mamés. Ese es el próximo partido ante el Numancia. También juegan la próxima semana pues el equipo femenino, que conseguía una importante victoria en su visita al Transportes Alcaine, 0-1 gracias al gol de Eli Barra, muy importante. La veterana en este inicio de temporada, y el Athletic Club se coloca en un liderato compartido con el Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad, ahí con 10 puntitos, tras vencer al que, por cierto, también era el actual líder de la categoría. Y este domingo, como decimos, tienen partido y tienen que recibir al Rayo Vallecano, otro equipo que igual en resultados está bastante más flojo de lo que se podía esperar del equipo. Solo lleva 3 puntos, una única victoria y 3 derrotas, sorprendente para uno de los equipos clásicos de la primera división femenina, pero evidentemente no puedes dormirte en los laureles ni confiarte demasiado, porque ya sabemos que las sorpresas se reproducen constantemente y de todo puede pasar. Veremos qué ocurre en Lezama, cómo siguen peleando las chicas, que este año tienen pues muchas ganas, igual que las anteriores temporadas, sin duda, pero se las ve con un punto y un nervio quizá superior al de los últimos 2 años. Quien no jugará este próximo fin de semana es el primer equipo, ya que hay parón en la liga porque juegan las selecciones. Y en la llamada de las selecciones tenemos pues la sorpresa de la convocatoria de Vicente del Bosque, quizá no tanto por el primero de nuestros protagonistas, San José, como quizás sí por el segundo, ya que es novedad, la de Xavi Echeita, ambos convocados para jugar con la selección española este fin de semana. Y quizá habría que sumar, se ha comentado bastante esta semana, la no convocatoria en este caso de Aritz Aduriz. ¿Qué os parece pues esta convocatoria con el rendimiento de nuestros protagonistas?
Hombre, me parece una convocatoria totalmente merecida. Xavi lleva un año y medio a un nivel excepcional. Lo único, tácticamente, es de lo mejorcito de primera división en su posición. Físicamente está fortísimo, o sea, está como un toro. Va, la intensidad que le pone a los partidos es tremenda, y creo que lo único que se puede echar un poco en falta es sacar el balón jugado un poquito, sacar un poco mejor, tener algo más de calidad técnica, pero lo demás, en lo que se busca en un central, creo que es un central de los de antes y de los que el equipo necesita siempre tener uno. Tienes el central izquierdo, que es Laporte, con esa salida de balón que te da mucho juego. Tienes la otra parte, que es la compensación, con Echeita, que es un jugador muy muy fuerte y que es muy complicado que pierda su sitio. Y de San José, pues bueno, yo no voy a hablar de San José, ya llevo 4 años diciendo que para mí es uno de los mejorcitos de lo mejorcito que hay en el club. Y con la nueva posición que ocupa de cierre, pues es un jugador que ha crecido mucho él y ha hecho crecer mucho a Beñat, porque se siente muy respaldado por Mikel en este caso. Entonces tampoco me parecen dos convocatorias totalmente lógicas.
Alfredo.
Sí, bueno, primero la convocatoria de Xavi Echeita es una de esas convocatorias en la que realmente te alegra y te reconforta, en el sentido de que ves cómo una persona, un profesional, recibe premio a sobre todo a la constancia, al trabajo y a la autenticidad, casi te diría, de Echeita. Echeita realmente en los últimos 3 años ha tenido, bueno, 3-4 años ha tenido un recorrido, una transformación que empezó pues en Elche, donde se puso finísimo. O sea, ahora mismo no tendrá un gramo de grasa, va rapidísimo, está fuerte y muy en parte gracias a también a la cultura táctica que le proporcionó Escriba para ver el central sólido e infalible que estamos viendo. Sí que es verdad que le costó en la primera temporada de Valverde un poco adaptarse a esa línea alta, porque con Escriba defendía en un bloque muy bajo, pero a partir de ahí creció, se empeñó en demostrar a Valverde que es lo que tiene que hacer un suplente, demostrar al entrenador que ese entrenador se equivoca y que él merece ser titular, y lo hizo. Y ya el año pasado para mí fue el mejor de los centrales, y lo que comentaba ayer es le falta un poco de pie para la salida de balón, pero sin embargo tiene lectura para verlo, yo creo que lo palía bastante bien y es un corrector tremendo, o sea, es un complemento para Laporte perfecto, y por esa parte merecida. Respecto a San José, Bueno, yo creo que hemos encontrado Valverde la posición, el rol en el que se, bueno, se disimula más sus carencias y se potencian más sus cualidades, y como ancla está funcionando maravillosamente. Y hombre, dentro de que España es un equipo un combinado, digamos, en clara transición, que no sabe hacia dónde coja el rumbo, pues evidentemente tiene que jugar, tiene que nutrirse de los jugadores que mejor lo están haciendo, y yo creo que San José es uno de ellos, sin duda.
Bueno, la verdad es que el premio que le han dado a Cheita es, como han comentado mis compañeros, más que merecido, la verdad. Es, digamos, un jugador que yo siempre le pongo como ejemplo de profesional. Es un profesional tremendo que, además, con la regularidad con la que suele jugar, digamos que puede que no te dé un 8, pero el 6, digamos que le tienes prácticamente garantizado casi todos los partidos. No es que haga un partido más flojo que otro, digamos que siempre tiene un nivel bastante bueno. Pero el problema que yo veo con estas cosas de la convocatoria es que realmente es un premio que yo creo que te dan excepcionalmente, porque si somos sinceros, va en sustitución de Íñigo Martínez, que se ha caído a última hora, y posiblemente Del Bosque, que siempre nos ha tenido, digamos, cierto cariño, ha querido premiar a un jugador como Cheita, que es bastante regular en esa posición, pero tampoco lo veo, digamos, con bastante, bueno, sinceramente no creo que vuelva a repetir convocatoria, a no ser que haya bastantes bajas. Las plazas de defensa de la selección yo creo que están más que otorgadas. Estos partidos, aunque evidentemente son oficiales, Luxemburgo y Ucrania, se tendría que dar muy mal para que la selección tuviera problemas con Luxemburgo, y realmente con Ucrania ya estaremos clasificados. Entonces, digamos que me parece muy bien, un premio merecidísimo, pero creo que va a ser simplemente para engrosar el currículum del bueno de Cheita. Y en cuanto a lo de San José, pues es un jugador que en su posición actual es uno de los mejores, sinceramente. Tiene un toque de balón y sobre todo lo que se le suele pedir a los medios, que aporten goles. Y San José, otra cosa no, pero goles puede aportar perfectamente, tanto en estrategia como en, digamos, algún, yo me gustaría que se prodigara más en tiros de media distancia, que creo que tiene buen pie, pero bueno, digamos que nos tendremos que conformar con sus famosos goles de falta y de córner. Y la verdad es que tanto la convocatoria de uno como de otro la veo bien, pero en el caso de Cheita, digamos, más puntual en este caso.
Yo es que a Cheita no le veo inferior a Íñigo Martínez por ningún lado, ¿eh?
No, Oyer, me refiero a las preferencias que tenga Del Bosque.
Sí, sí, yo por preferencia sí, entiendo la preferencia de Del Bosque, entiendo que lo ha llevado como internacional más veces, con lo cual es un jugador en el que ya, como ya lo has tenido, ya sabes lo que te puedo dar, lo que te puede dar, pero yo ahora mismo no veo a Íñigo Martínez superior a Cheita ni de lejos.
No, yo sinceramente tampoco. No hace falta más que ver el partido que se marcó Íñigo Martínez el último día para comprobar, digamos, su actual estado.
Una pregunta, ¿creéis que Del Bosque llama a San José para jugar en la posición en la que juega en el Athletic, o va como central?
Uf, madre mía.
Yo creo que va en sustitución de Bruno, y Bruno es un cierre. No va a jugar de central. De central ya lleva a Cheita, por lo tanto no tendría sentido llevar a dos centrales para ocupar dos puestos diferentes.
Yo estoy de acuerdo, yo creo que va a jugar, lo que busca es un ancla, un jugador que bueno, se mantenga fijo por delante de la defensa y con buen toque, buen desplazamiento de balón, un poco para que haya sintonía entre ese buen toque y el juego asociativo de España. Yo definitivamente creo que va para jugar de pivote.
Felipe, es que yo creo que sinceramente de central, mi opinión personal es que yo no le quiero en el Atleti tampoco.
No, lo hemos comentado muchas veces, pero es que estas cosas, yo por cautela, porque se le llama para hacer un trabajo. Fíjate, esto pasa un poco parecido a, veo que no habéis querido comentarlo, pero a la no convocatoria de Ari Chaduri, su estado de forma y tal, y has comentado las posibilidades de juego aéreo que da San José, etcétera. Sí, pero jugando como juegan en el Athletic, y San José evidente jugando donde juega en el Athletic y arropado por los compañeros por los que está arropado, es decir, cada uno en su posición, etcétera, en las que juega ahora. Pero la selección española juega otra cosa, y no sé cuál será la idea de Del Bosque para este próximo partido, y si lleva a San José como opción de central, porque igual nos llevábamos una sorpresa.
Sí, Felipe, pero es que verás, la selección digamos que trata de dominar todos los partidos, y las selecciones contrarias, digamos que las pocas opciones que tienen, digamos, de atacar son contraataques, y realmente San José no es que sea rápido.
No, es lento.
Entonces quedaría bastante vendido.
¿Eh, Oyer? ¿Que dice que no es rápido?
Sí, no. San José es como Koeman. San José es como Koeman.
Sí.
Tenía dos velocidades, una para adelante y una para atrás.
Sí,
no hay más.
Más atrás y ralentí.
Exactamente. Entonces tiene. No. Koeman lo solventaba con un posicionamiento de mil pares de narices que, pues bueno, por desgracia, Miguel no tiene.
Y que te daba un desplazamiento de balón increíble, la verdad.
Sí, hombre, a ver, aquí no vamos a decir a que Koeman es un paquete, no es porque sería mentira, pero coño, a ver, Mikel tampoco, los pies tampoco es manco, no es Koeman,
en absoluto.
No es Koeman, pero bueno, tampoco es manco. Lo que pasa es que yo creo que como central se le nota un poquito más, sobre todo cuando encaran en velocidad, y hoy en día los delanteros te encaran mucho en velocidad. Entonces, en ese aspecto, Echeita es mucho mejor que Mikel para esa posición. Pero yo no entendería que Del Bosque le lleve para la central. Estando haciéndolo tan bien como lo está haciendo de cierre. No sé, no lo entendería.
También otra cosa que me ha sorprendido, que igual Alfredo me puede sacar de dudas, es por qué cree que Beñat no ha sido convocado. Porque a mí, más que a Duriz, me sorprende en el estado actual que está Beñat que no haya sido convocado, sinceramente.
Yo, bueno, hace tiempo que trato de buscarle explicaciones a cada una de las convocatorias en el bosque, también a lo que hizo en el Mundial, de que tenía dos opciones, una era morir con la vieja guardia y otra jugar y otra apostar por la generación del futuro, y al final no hizo ni una cosa ni la otra, ¿no? Acabó con gente de la vieja guardia y con un doble pivote en el último partido con Jaime Martínez y Coque.
Al final de todo, esa discusión tiene un programa entero.
Vale, la dejamos entonces. Y el caso de Beñat, pues a mí me está transmitiendo, ya te digo, unas sensaciones buenísimas. Me parece que está agilísimo con la pelota, pero tanto para como lanzador de contras como para meter pases filtrado o hacer cambios de orientación. Y realmente, si hubiese entrado a la convocatoria, para mí no hubiese sido ninguna sorpresa.
Muy bien, bueno, se nos echa encima el tiempo, no tenemos tiempo para más. Ahí veremos lo que da de sí, bueno, pues esa convocatoria del Bosque para la selección española. Veremos si tienen minutos y qué tal lo hacen los nuestros, y el primer equipo a descansar, mientras esperamos, bueno, pues ese partido del Bilbao Athletic, como comentábamos en Lezama, que seguro que querréis comentarlo la próxima semana. Y vamos a tener que hacer eso, despedirnos hasta la próxima semana. Muchas gracias a los tres por haber participado con nosotros. Alfredo González, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Felipe.
Oyer Azcárraga, un placer de nuevo.
Mi Asker.
Y Asier Herrero, de nuevo, pues gracias por haber participado con nosotros y bienvenido a las tertulias.
Pues la verdad es que muchísimas gracias a ti, Felipe, y a vosotros, Alfredo y Oyer, que ha sido un placer estar comentando la actualidad de nuestro Athletic.
Muy bien, y esperemos que tengamos más oportunidades. Vamos a ver si, bueno, qué nos depara el juego de este fin de semana en la cantera. Veamos qué es lo que hacen nuestras categorías inferiores, que sí tienen partidos, y tendremos pues muchas cosas que comentar. Os esperamos a todos en el portal www.lacantera.com de Lezama.com. en las cuentas de Twitter, evidentemente, como de costumbre, y pues de nuevo en la próxima tertulia. Hasta entonces nos despedimos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Próximo partido, recuerden, para el primer equipo será la visita al Deportivo, y nada más. Aupa Leti.